Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole el tecolote. Sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la zona de los valles. Estamos también a través de udgtv.com, diagonal, Radio UDG, diagonal, Colotlán, para todo el mundo. Así como también estamos en la red social Facebook, en Radio UDG Colotlán, también en Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. Saludamos a las personas que nos escuchan a través de las retransmisiones o que bien hacen la descarga de los podcasts. También saludamos a las personas que nos siguen en Twitter a través de @texolotl y recientemente también estamos en Telegram. Bien, pues esta tarde, antes que otra cosa pase, queremos felicitar a todas las mamás que están celebrando este día, ¿no? Bueno, que aquí hay que celebrarlas todos los días del año, pero bueno, pues más en esta fecha, y también pues a las mamás de las personas que nos sintonizan. Bien, el tema del día de hoy es obesidad infantil y modificación de la conducta alimentaria. Vamos a estar hablando con la doctora Erika Sáenz Pardo Reyes. Vamos posteriormente a escuchar una cápsula que nos preparó el maestro Andrés Luna del Real, donde vamos a escuchar parte de su currículum. Bien, pues vamos a tener la línea ocupada para la entrevista, pero también estamos en el WhatsApp, en el 3313-392993. Por ahí, si tienen alguna duda o quieren participar, así como también lo decíamos a través del Facebook de Texolotl o del Twitter también. Bien, pues vamos a escuchar justamente esta cápsula que nos preparó Andrés Luna del Real, y entramos a la entrevista. Nos vamos a ligar vía telefónica con la doctora Erika Sáenz Pardo Reyes, nuestra invitada esta tarde.
Te presentamos a la doctora Erika Sáenz Pardo Reyes, licenciada en nutrición por la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialista en nutrición clínica por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en biotecnología por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y doctora en ciencias del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición por el Instituto de Investigaciones de Comportamiento Alimentario y Nutrición del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Nutrióloga certificada por el Instituto Mexicano de Nutrición Clínica AC en Care Process Certification and Medical Therapy, con orientación en desnutrición, sobrepeso, cirugía bariátrica, diabetes mellitus, síndrome metabólico y enfermedad renal. Cuenta con publicaciones en artículos científicos a nivel nacional e internacional y premios como el primer lugar 2018 en el concurso de carteles de la Red Internacional de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición, mención honorífica 2019 en el concurso de carteles en el cuarto encuentro de investigación en comportamiento y salud y mención honorífica 2020 en el concurso de carteles en el octavo Congreso Mexicano de Nutriología. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre obesidad infantil y modificación de la conducta alimentaria.
Bien, pues estamos ya en vía telefónica con la doctora Erika Sáenz Pardo Reyes. Escuchábamos esta producción a través de esta cápsula de Andrés Luna del Real, que nos platica sobre la trayectoria de nuestra invitada esta tarde. Bien, doctora, pues antes que nada le queremos agradecer por el tiempo que nos brinda para esta entrevista, este tema bastante importante, que es la obesidad infantil y la modificación de la conducta alimentaria. Y bueno, pues iniciaríamos, preguntándole cuál es la relación que existe entre la obesidad infantil y la conducta alimentaria, pero además, ¿cómo se relaciona esto con la labor del nutriólogo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, como ya se dieron cuenta en base a mi currículum, bueno, soy nutrióloga, entonces nos dedicamos a esta profesión. Y bueno, primeramente, ¿cuál es la relación entre la conducta alimentaria y el quehacer de la nutrición? Específicamente en la práctica clínica, ya para relacionarlo con lo que es la obesidad infantil. Uh-huh. Bueno, como profesionales de la nutrición, nosotros pues realizamos en específico en la práctica clínica un proceso de atención nutricional. Es decir, nosotros realizamos una evaluación del estado nutricio, a realizar un diagnóstico, una intervención y un monitoreo. En este aspecto, nosotros evaluamos varios datos y al realizar un diagnóstico, lo que realizamos, este diagnóstico es identificar problemas relacionados con la alimentación y la nutrición. Es decir, estos problemas usualmente son acciones, es decir, conductas, es algo que podemos medir y observar. Y en base a este diagnóstico, planteamos intervención, es decir, planteamos metas. En base a este diagnóstico, es decir, en base a esta identificación de estos problemas, nosotros podemos realizar o implementar metas para nuestros pacientes. Uh-huh. Entonces, partimos de ahí, que pues, la conducta es cualquier acción, técnicamente se caracteriza como todo aquello que hace un organismo, como ya lo mencioné anteriormente, que es susceptible de observación y medición. Entonces, cuando nosotros observamos una conducta, usualmente estamos observando problemas, bueno, estamos identificando conductas no saludables. Está bien para proponer metas o dirigidas a mejorar el estado de salud y nutrición de nuestros pacientes, es decir, conductas saludables. Ahora sí, específicamente relacionado con la obesidad infantil, también como profesionales de la salud y la nutrición en específico, bueno, basamos nuestra práctica clínica basadas en guías en evidencia. Entonces, hay diversas guías. Ahorita específicamente podríamos señalar unas, por ejemplo, las de la Academia de Nutrición y Dietética, que son de las más famosas. Y, por ejemplo, dentro de su guía señala precisamente cuáles son los objetivos que nosotros como nutriólogos clínicos debemos de prestar atención. Y si analizamos detalladamente, son conductas. A veces es como que el término, pero prácticamente lo que nosotros como profesionales de la nutrición hacemos es enfocarnos en conducta, porque hablamos de disminuir o aumentar ciertas conductas, por ejemplo, los comportamientos específicos para, en este caso, el problema de la obesidad infantil son 6, en los que nos recomienda la Academia. Principalmente, no todos están relacionados con la nutrición, sino también con factores de riesgo relacionados con la alimentación y la nutrición. Por ejemplo, la disminución de la visualización de la televisión, porque bueno, es conocido que cuando se observa la televisión mientras comemos, bueno, tiende a aumentar la ingesta energética. Entonces, uh-huh, es una de las conductas que nos señala. También la disminución del consumo de jugos y bebidas azucaradas, ya se conoce, es bastante, hay bastante evidencia que señala que este es un factor de riesgo principal en la obesidad infantil, que es el consumo de jugos y bebidas azucaradas. Uh-huh. También el aumento del consumo de frutas y verduras, estamos hablando ya de una conducta, es decir, consumo aumentar. También el consumo de la actividad física, el aumento de la actividad, uh-huh, física. Y también otro problema, un factor de riesgo que se ha encontrado, es que se come demasiado fuera de casa. Entonces, por lo cual una meta o un objetivo es consumir más comidas preparadas en casa y también en familia. Y finalmente el desayuno. Como se ha encontrado que un factor de riesgo que mordea la obesidad infantil es que se saltea el desayuno. Entonces también uno de los objetivos o metas a cumplir, que también podemos utilizar el término de comportamiento de conducta relacionado con alimentación y nutrición, también es el consumo diario del desayuno. Entonces si partimos de estas metas, que usualmente los nutriólogos utilizamos este término como metas o objetivos, bueno, podemos utilizar precisamente todas estas estrategias o técnicas conductuales para lograr que nuestra intervención sea efectiva. Sin embargo, anteriormente en las universidades no se daba tanto este tema de técnicas o estrategias de modificación de la conducta alimentaria. Se ha observado que en los últimos años es una asignatura que se está ya enseñando en algunas universidades a los licenciados en nutrición. Y bueno, sin embargo, no como tal de en alimentación, pero son técnicas y estrategias que se han utilizado y han sido efectivas en la psicología. Entonces nosotros como profesionales de la nutrición podemos enriquecer nuestro quehacer utilizando estas técnicas y estrategias en nuestra intervención, porque como lo señalé, mencionamos, todas estas metas que hacemos un análisis con conductas. Conductas, estamos hablando de aumentar o disminuir una conducta, ya sea de consumo. Usualmente pues hablamos de la conducta de comer, dado que somos nutriólogos nos enfocamos en la conducta de comer. Pero también observamos que hay otros factores de riesgo relacionados con la alimentación y la nutrición, como la actividad física, como el observar televisión, incluso utilizar el celular mientras estamos comiendo. Cada día hay más estudios que señalan que el estar frente a pantallas se relaciona con un aumento tanto en la velocidad del comer o como en el consumo total o en el peso de la comida. Entonces, prácticamente pues sería la relación, como nosotros profesionales de la nutrición, utilizar todas estas técnicas y estrategias que ya han sido bastante utilizadas, sobre todo en el campo de la psicología. Bueno, actualmente se están utilizando un poco más en el campo de la nutrición. Y bueno, empezarlas a aplicar y empezar a observar si estas son efectivas o no. Sobre todo, primero, pues, instruirnos para leer sobre este tema. Y pues prácticamente se basa en lo que es el reforzamiento. Obviamente en el área de la salud nos enfocamos más en adquisición de conductas saludables, más que en la eliminación, porque también si nos ponemos a leer detalladamente este tema, observamos como el castigo, reforzamiento negativo. Pero bueno, desde el área de la salud nosotros nos enfocamos más en metas. Y si bien identificamos un problema, nos enfocamos más en metas o adquisición de conductas saludables. Entonces técnicamente lo que utilizamos más en el área de la salud y en específico de la nutrición es el reforzamiento positivo, es decir, premios. Igual más adelante podemos platicar un poco más de ese tema, de lo que es un reforzador, pero prácticamente las técnicas y estrategias de modificación de la conducta alimentaria se basan en esto, en el reforzamiento.
Doctora, menciona estas recomendaciones que las hacen a través de unas guías de evidencia.
La Academia de Nutrición y Dietistas, que bueno, es la que en su página y todo lo que más se dedican precisamente a realizar análisis exhaustivos de toda la evidencia que hay. Como sabemos, por la salud de la nutrición siempre se están presentando nuevos artículos, siempre hay nueva evidencia, entonces ellos hacen metaanálisis exhaustivos para poder sacar una guía. Sabemos que bueno, hay varios protocolos para como para sacar una guía de práctica clínica.
Claro.
Bueno, entonces, específicamente ahorita los puntos que señalé es la fase inicial para obesidad, para control de peso pediátrico, basada en esas guías, que son las de la academia, son del 2007, esas metas están desde el 2007, pero esta ya es más nueva, es del 2017. Pero sin embargo, estos metas o estos objetivos no se han modificado, son enfocados en estos mismos factores de riesgo que, bueno, ya todos conocemos. Si hablamos de bajar de peso, bueno, primero tenemos que analizar cuáles son estos factores de riesgo que están fomentando precisamente esta ganancia de peso. Entonces ya al ser analizados y ya precisamente estas guías ya nos dan la evidencia y ya nos señalan, menos en la fase inicial hay diversas fases, y en la fase inicial ahorita se va a enseñarles solamente los comportamientos específicos de la fase inicial, que sería la disminución de la visualización de la televisión o la exposición frente a pantallas, disminución del consumo de jugos y bebidas azucaradas, el aumento del consumo de frutas y verduras, que observamos que bueno, esta es una meta un poco complicada en la edad escolar, el aumento de la actividad física, repito, consumir más comidas preparadas en casa y también en familia, es muy importante también comer en familia, y el desayuno. Esos son como que los 6 puntos principales para lograr el control de peso en la edad infantil o en pediátrico, el control de peso pediátrico.
Uh-huh. Fíjese, ahorita que estaba comentando, abrí aquí la página de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, donde viene justamente eso, ¿no? El consumo de los alimentos no recomendables, y para que el auditorio tenga una idea de los porcentajes de bebidas endulzadas, por ejemplo, esto que nos mencionaba, jugos y bebidas azucaradas, pues es, en todos los grupos está arriba del 80%, ¿no? De 1 a 4 años, 83.3, de 5 a 11, 85.7, de 12 a 19, en 85.7, ¿no? Cifras, pues, bastante altas, ¿no?
Y más que nada eso tiene que ver, bueno, ya entran aspectos culturales, uh-huh. Porque de cierta manera, como madres o como padres de familia, el dar el consumo de agua natural se relaciona tal vez con el aspecto de que no está enriquecido, que no es suficiente, entonces, o la leche sola, entonces agregarle el chocomil, entonces todos esos preceptos que tenemos de agregarle azúcar para que esté de cierta manera, se puede pensar incluso que es más saludable, tal vez así solamente se inicia este tipo de creencias, que es mejor dar un jugo, por ejemplo, un jugo, que ya sabemos que pues, tiene gran cantidad de azúcar, que una botella de agua natural. Uh-huh. Entonces, estos preconceptos que tenemos de qué es saludable y qué no es saludable también conlleva muchas situaciones. Observamos precisamente esa encuesta, la leche también con chocolate, también con, es una de las bebidas que se prepara, que se consumen bastante. Entonces, pues, estos jugos y bebidas azucaradas tienen que ver mucho precisamente con eso. También las bebidas de fruta, o sea, también entran en esa lista, también entran las bebidas de fruta, o lo que llamamos agua de fruta, si bien se implementó como una estrategia para aumentar precisamente el consumo de las frutas, porque en los niños, usualmente, o en la población en general, a veces el consumo de frutas es deficiente, ha conllevado también que al consumirlo de esa manera y líquido, también se tiende a consumir más. Recordemos que los líquidos también se tienden a consumir más que los sólidos, entonces todos los jugos y bebidas, en muy pequeño tiempo, podemos consumir 1 litro, 2 litros sin darnos cuenta.
Exacto.
No llegamos a darnos cuenta de todas las calorías que estamos ingiriendo en ese pequeño tiempo. Entonces, bueno, también genera un problema y pues va a conllevar a que vayamos ganando peso y con el tiempo a que padezcamos obesidad.
Bien, doctora, vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde. Le pedimos nada más que nos espere y continuamos justamente hablando de este interesante tema que es la obesidad infantil y la modificación de la conducta alimentaria. Regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Una conducta u operante es todo aquello que hace un organismo vivo y que es susceptible de observación y medición. Brincar, caminar, reír y comer son conductas. La conducta se divide en unidades llamadas respuestas y el medio ambiente se divide en pequeñas unidades llamadas estímulos. Todo el mundo sabe y entiende lo que es brincar, caminar, reír y comer. Entonces, podemos asentir al preguntarnos si es posible observar y medir la conducta de brincar, caminar, reír y comer, ¿o no? Quizá la falta de consenso podría dirigirse a la medición de estas conductas. ¿Qué tan alto se debe despegar los pies del suelo para considerar que un sujeto está brincando? Si solo despega un pie del piso, ¿puede considerarse a esa conducta brincar? Para resolver estos interrogantes, es necesaria la operacionalización de la conducta, es decir, acordar mediante criterios o parámetros qué se entiende por brincar. También es preciso tomar en cuenta el contexto en el que se está observando y midiendo esta conducta. Quizá la operacionalización de la conducta de brincar sea aplicable a un contexto en particular. En este sentido, la conducta alimentaria incluye todas aquellas respuestas que se relacionan con el acto observable y medible de comer. Se consideran conductas alimentarias el número de comidas, los gramos, mililitros o calorías ingeridas, el tiempo transcurrido entre cada ocasión de comer, el tiempo transcurrido hasta que se inicia el acto de comer y las preferencias alimentarias, en las que se debate qué prefiero, qué me gusta o qué elijo comer. Estas conductas deben medirse en un tiempo determinado bajo ciertos criterios. Por ejemplo, medir la frecuencia de masticación durante 30 minutos no es lo mismo que medir la frecuencia de consumo de vegetales en 24 horas. Aunque las dos mediciones refieren frecuencias, la conducta a medir es completamente distinta. Ahora bien, existen estímulos ambientales cuya presencia facilita la conducta de comer. Una imagen, que no sea necesariamente de comida, puede producir un encadenamiento conductual alimentario: buscar alimento, encontrarlo, olerlo, comprarlo, desempacarlo y comerlo. Estas cinco acciones también son conductas. Reconocer y adquirir la capacidad de detectar los estímulos que acompañan a las respuestas y observar y medir estas últimas es solo el primer paso. Lo siguiente es establecer qué situaciones, eventos, condiciones y señales acompañan a estas conductas. Algo tan simple como saber la hora del día es un evento que sin duda acompaña el acto de comer. Entonces, mirar el reloj y darme cuenta de que son casi las 2 de la tarde me apresura a buscar comida para alimentarme. Quizás al escuchar esto, usted reconoce cuántas cosas ocurren al mismo tiempo que su conducta de comer. Todas estas señales mantienen y quizás incrementan su conducta de consumo. Probablemente, ahora, cuando se disponga a desayunar, comer, cenar o tomar su colación, notará qué hay y qué pasa a su alrededor.
Escuchamos a Andrés Luna del Real con esta cápsula sobre conductas alimentarias. Y bien, vamos a mandar saludos a las personas que nos han dejado aquí mensaje: a Brenda Holguín, a Maite Espinosa, a Alejandro Zulup, a Patricia Ábalos, a Rocío Valenzuela, a Anita Parra, a mi esposa Denise Ruiz y a toda la familia Ruiz Maximina, ya está Tonalá, donde están festejando el Día de la Madre, a la doctora Edna Nava, Alberto Macías, Laura Ayala, Norma Juárez, Alejandra Díaz, Isabel García, Cecilia Sepúlveda, hasta Chile, Alfredo Cecín, acá al doctor en Michoacán, Marina Torres Navarro, Ramiro Moreno, al maestro William Londoño y a su esposa Oti, a Lourdes López, a José María Correa, Kichpan Castro. Bien, pues vamos a continuar. Estamos hablando esta tarde de obesidad infantil y modificación de la conducta alimentaria con la doctora Erika Sáenz Pardo Reyes. Ella es doctora justamente en ciencias del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición. Y bueno, ya nos comentaba en el primer bloque parte de esta relación que se tiene de la conducta alimentaria y la nutrición. Y la pregunta para este nuevo bloque sería, doctora, ¿cuál sería como el abordaje para trabajar estas conductas alimentarias? ¿Qué técnicas podemos o se pueden utilizar desde el campo de la nutrición para tratar de mejorar el estado de nutrición de los niños?
Muy bien, bueno, hay varias técnicas y estrategias específicas de modificación de la conducta alimentaria que son útiles, bueno, como tal, de la conducta, de modificación de la conducta, pero que las podemos utilizar en la alimentación. Uh-huh. Por ejemplo, la presentación simultánea, exposición repetida, economía de pizzas, el confederado, que también tiene otros nombres como el héroe, imitación, el ensayo error, aproximaciones sucesivas, como observado, bueno, hay varias técnicas. Aquí lo importante es, como ya señalábamos antes, cuando se identifican ciertos problemas, como desde la perspectiva del nutriólogo, cuando identificamos ciertos problemas o ciertas conductas alimentarias problemas, bueno, analizarlas. Es decir, analizar cuál es su antecedente, y bueno, eso es algo que siempre realizamos los profesionales de la nutrición, conocer su etiología o su causa, pero desde esta perspectiva, el factor que hace falta analizar son las consecuencias, es decir, las consecuencias de este conducto. Uh-huh. Para la aplicación de estas técnicas es muy importante conocer el consecuente, porque en base a esta consecuente nosotros podemos modificar esta conducta, es decir, podemos lograr que se incremente, que se disminuya o que se mantenga cierta conducta. Cuando esto tiene su fundamento en lo que es el condicionamiento operante, no vamos a entrar a detalles, pero ahorita en la cápsula anterior señalamos lo del reforzador. Parte de estas técnicas, el más reconocido de esta temática es el reforzamiento. Ok, en este caso ya ahorita escuché un poco de la cápsula y es precisamente un reforzador, es precisamente cualquier evento que va a lograr que se aumente cierta conducta. Usualmente un reforzador vamos a verlo como un freno. Usualmente estos reforzadores pueden ser sociales, actividades o materiales. Por ejemplo, cuando un niño, eso se utiliza mucho cuando un bebé come, va a depender de la edad del reforzador que se escoja. Por ejemplo, cuando un bebé come su comida o agarra la cuchara, lo aplaudimos, lo alabamos. Entonces, este tipo de consecuente, está bien, es un reforzador. ¿Por qué? Porque estamos reforzando que se sigue emitiendo esa conducta. Entonces, todo lo que sucede después de que se emita una conducta va a ser importante. Nosotros como profesionales de la nutrición es importante, uno, que conozcamos cuáles son los reforzadores que podrían ser útiles en nuestros pacientes, es decir, en los niños, para que un niño consuma más frutas y verduras, ¿qué lo podría motivar para que consuma más frutas y verduras? Entonces, hay varias estrategias tan sencillas, por ejemplo, como la presentación simultánea, es una estrategia bastante sencilla que me gustaría compartirla, en las cuales simplemente su nombre lo dice, se presenta un alimento que no le agrada tanto a los niños con uno que sí le agrada dentro de la comida. Es obviamente por asociación, está asociando el alimento preferido con el no preferido. Al principio se busca que sean más caros, por ejemplo, a los niños les gustan a veces mucho los nubes y tal vez no les guste tanto. Servimos el nube y tal vez al lado le servimos algunos vegetales, puede ser lechuga, puede ser jitomate, y tal vez al niño, bueno, no le guste tanto la lechuga o este jitomate, pero si se presentan de manera simultánea, incluso escondido, incluso en la misma cuchara, cuando ponemos en la misma cuchara el nube arriba y abajo, la lechuga o el jitomate, y el niño lo consume, por asociación con el tiempo, incluso tal vez no se va a necesitar el nube. El niño a comer por sí solo la lechuga. Entonces, esa es una de las estrategias, por ejemplo, la presentación simultánea. Y también, obviamente, lo que ya mencioné, el reforzamiento. Aquí si se observan, hay varias técnicas que se pueden utilizar a la vez. Después de que el niño coma, pues los aplausos, los halagos, incluso ya hay técnicas más estructuradas, por ejemplo, ya como la de exposición repetida, en la cual ya se hace un contrato con el niño, la exposición repetida también se nombre lo dice. Por ejemplo, los niños que a veces no quieren consumir, por ejemplo, aguacate. Cualquier fruta o verdura que el niño no quiera consumir, bueno, hay siempre varios pasos a seguir. Está bien, voy a explicarlo de una manera más a grande rasgo. Pero, por ejemplo, que al niño no le gustaría comer el aguacate. Entonces, se hace un contrato en el cual se le explica que va a probarlo, primero probarlo. Y su nombre lo dice, está comprobado, los estudios demuestran que cuando se pone a un niño de 10 a 15 repeticiones de un alimento, lo va a aceptar. Recuerden que lo que queremos es que acepte el alimento, ahí la conducta sería que aceptar, no que aumente. La aceptación de un alimento que no les gusta, porque a veces también pasa. Problemas tan sencillos como la que no quieren consumir un alimento, cuando antes lo consumir. Entonces, esa exposición repetida va a lograr que se modifique, que aumente el consumo, bueno, que lo acepte como tal, que acepte este alimento. Pero después de cada probada, de este alimento, hay un reforzamiento positivo. Puede ser aplausos, puede ser bien hecho, palabras motivadoras. Y al final va a depender de la edad. Por ejemplo, en los preescolares, varía mucho de la edad. En los preescolares es muy útil los halagos, los mimos. Pero ya en un escolar sería más efectivo que hasta después de que acabe las 10 repeticiones, un premio. Aquí el punto clave es que el reforzador sea significativo para la persona en cuestión. Obviamente estos reforzadores van a cambiar dependiendo de la edad de la persona. Lo que puede ser reforzador, como ya señalé, para el preescolar, puede ser halagos mínimos para el escolar. Tal vez quiero una ir al cine, quiera una ir a un restaurante favorito, que le escoja. Entonces va a variar, pero el punto es que se basa en el reforzamiento. Entonces, muchas de estas técnicas se basan en este aspecto, en el reforzamiento positivo. Hay diferentes técnicas, como ya lo señalé, pero estas dos, en específico la exposición repetida, sí utiliza el reforzamiento positivo, que es por medio de halagos o premios, y claro, tiene ciertas instrucciones. Por ejemplo, si el niño un día no quiere probarlo, bueno, pues se tiene que volver a empezar. cierta siempre en todo juego o en todo programa, porque muchas también sí, claro. Por medio del juego hay ciertas instrucciones que tienen que estar claras entre las dos personas. Entonces prácticamente sí es mucho de leer un poco más a detalle, pero ya en su aplicación observamos son sencillas estas técnicas y se basan en ellas.
Estas técnicas tienen una temporalidad, o sea, por ejemplo, para que esto suceda, se mencionaba ahí las repeticiones, ¿no? De 10 a 15 repeticiones, pero nos puede llevar algunas semanas, algunos días o incluso algunos meses, ¿no?
Bueno, en este caso se ha comprobado, en este en específico de exposición repetida, que es más bien para aceptación de alimentos, que es algo más sencillo porque es nada más aceptación.
Ah, ok.
Como es aceptación de alimentos, bueno, se ha comprobado que con 10 a 15 sesiones diarias se ha logrado que el niño ya lo acepte. O sea, que lo acepte, que lo coma igual, ya no estamos hablando que lo coma, que aumente su consumo, que disminuya, ya esos son otros factores. Ya usualmente estamos partiendo que tal vez el niño sí consume frutas, pero ahora queremos que coma más frutas, entonces cuando ya incluye más técnicas, también aquí es muy importante ser realista, también, y escoger ahora sí nuestras batallas. Entonces, en este caso, la exposición repetida es para aceptación, más que nada de alimentos. Que rechazan, entonces es muy útil, por eso es más sencilla y de 10 a 15 veces se acepta ese alimento. Pero claro, si muchas técnicas, por ejemplo, de dejar el consumo de refresco, de bebidas azucaradas, bueno, tenemos que implementar una combinación de varias técnicas ahí, justamente, por ejemplo, no solamente se enfoca en que disminuya el consumo de bebidas azucaradas, sino también una conducta incompatible, es decir, que aumente el consumo de agua natural.
Claro.
Yo no puedo estar nada más quitando una conducta, aquí lo ideal también es buscar la adquisición de una conducta más saludable. Yo estoy trabajando en disminuir el consumo de bebidas azucaradas, pero a la vez estoy promoviendo, implementando la adquisición del consumo de agua natural. Entonces, ya sería aplicación de otro tipo de técnicas, como economía de ciencia.
Complementaria, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Doctora, vamos a hacer el segundo corte de estación esta tarde. El tema es obesidad infantil y modificación de la conducta alimentaria. Y tenemos de invitada a la doctora Erika Sáenz Pardo Reyes. Continuamos después de este corte.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas. Regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, el tema obesidad infantil y modificación de la conducta alimentaria. Continuamos con los saludos a Cristina Guadalupe Martínez hasta la Ciudad de México, Silvia Elena Gómez, María Elena Salinas, Daniela García, Elizabeth Bustos, Fátima López, Juan Manuel Pérez, Edith Díaz, Claudia Granados, Selva Huerta, Fanny Villanueva, Julieta Franco, Leticia Salazar, Zaira Ramos, Luz María Landa, Juanita Calzada, Ismael Aguilera, Olga Flores, Rodolfo Froilán, Claudia Domínguez, etcétera. Agradecemos a las personas que se ponen en contacto con nosotros y continuamos platicando con la doctora Erika Sáenz Pardo Reyes sobre este tema. Ella nos estuvo platicando en el bloque anterior sobre estas técnicas de abordaje para mejorar la conducta alimentaria y bueno, pues nos alcanzó el corte de estación. Continuamos, ¿le parece, doctora, con hablando más sobre estas técnicas que se pueden aplicar para el manejo de la conducta alimentaria?
Sí, muchas gracias. Bueno, igual ya nos podemos explicar más específicamente ahorita lo que señalábamos relacionado con la obesidad infantil. Por ejemplo, ahorita señalábamos que una de los comportamientos específicos precisamente es la disminución del consumo de jugos y bebidas azucaradas. Entonces, precisamente se pueden trabajar ahí dos conductas. Por ejemplo, disminuir precisamente esta ingesta de consumo, ya sea de refresco, vamos a poner en específico refresco, chocomil, etcétera, o en general bebidas azucaradas. Y a su vez, estar trabajando otra conducta, como les señalaba, que sería aumentar la ingesta de agua natural. Uh-huh. Entonces, cuando estamos trabajando con estas dos metas, que solamente son a corto plazo y también se recomienda trabajar a lo mucho dos conductas, aquí observamos que estamos trabajando dos conductas incompatibles de esta manera, lo cual es beneficioso. Okay, porque por un lado estamos disminuyendo una y por otro estamos aumentando, pero son incompatibles una con la otra. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito comer, bueno, pues cojo refresco o agua. Uh-huh. Entonces se pueden utilizar varias técnicas ahí. Por ejemplo, podemos utilizar ya en niños más grandes, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es la economía de ciclos, que es precisamente premiar o es el intercambio de ciclos cuando se emiten cierta conducta que es beneficiosa, que en este caso sería la conducta de aumentar y consumir agua a la hora de la comida. Por ejemplo, consumir agua natural con la comida. Entonces, cada vez que la persona consuma agua natural con sus comidas, bueno, se le regala, se dice el intercambio de una cita. Ok, se le intercambia una cita. Y al final de la semana, bueno, en base al número de citas intercambio por algún premio, por algún reportador. Aquí, claro que no es tan simple como lo estoy explicando, porque más van otras técnicas para que funcione. Pero bueno, explicándolo así a grandes rasgos. También se pueden utilizar estos pases, obviamente, sucesivos. A lo que me refiero, se utilizan varias técnicas a la vez. Porque al principio es complicado para la persona consumir luego agua natural. Entonces, uh-huh, yo puedo empezar con otra técnica más simple, que es la aproximación sucesiva, en la cual, obviamente, lo primero es consumir tal vez agua con alguna fruta, con alguna verdura o con alguna flor, como el agua de Jamaica o de limón o de pepino, y poco a poco ir acostumbrando el paladar allá las bebidas con menos azúcar, okay, y además pues otras técnicas como el que el paciente lleve su termo con agua, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, ¿para qué? Para que el paciente ya después se acostumbre a consumir el agua natural. Entonces, usualmente se implementan varias técnicas. Está bien, hay varias técnicas, pero ya en la práctica clínica estamos implementando varias técnicas para lograr una meta. Entonces, una no quita la otra, al contrario, las dos abonan. Y claro, aquí es muy importante señalar que los pacientes siempre deben de estar informados. O sea, es un contrato con nuestros pacientes, un contrato conductual. Nosotros observamos que como nutriólogos, para que, como profesionales de la nutrición, para que nuestra intervención sea exitosa, el paciente se debe empoderar, es decir, el paciente debe de escoger sus objetivos y sus metas. Entonces debe de haber un compromiso de él, él debe de escoger qué metas quiere cumplir. Para él realmente es importante, nosotros como profesionales de la salud y de la nutrición lo orientamos. Si nosotros detectamos que el problema por el cual nuestro paciente tiene ese sobrepeso y obesidad es precisamente por el consumo de estas bebidas azucaradas o por el consumo excesivo de refresco, bueno, lo comentamos, ok, señalamos que es un problema para la salud, está bien, y damos ideas, que damos sugerencias, pero el paciente es quien decide, tiene la autonomía. Recordemos que los principios bioéticos, los pacientes deciden su tratamiento, y bueno, es muy importante que él escoja como tal esas metas y que también esté de acuerdo con el contrato que se va a realizar, porque si realmente él quiere incrementar el consumo de agua natural, bueno, esa es una meta, pues ya se realizó un contrato, es una meta en consenso. Y bueno, él ya forma parte de esa meta y quiere cumplir. Entonces es muy importante que se tomen en cuenta también a nuestros pacientes. A veces en los niños pues se puede dejar de pasar de largo, pero no. El niño también debe estar, tiene que formar parte incluso a la hora que prepara los alimentos, de varias técnicas que forman parte de la preparación de los alimentos. Se ha encontrado que cuando el niño forma parte precisamente de esa preparación, selección o compra de esos alimentos, es más efectivo el tratamiento. Porque él forma parte de su alimentación, él se hace responsable, se está empoderando. Entonces la responsabilidad para la alimentación es algo muy relevante también, tanto en niños como en adultos. Porque a veces llega... ¿Sí?
No, adelante.
Sí, porque a veces llegan los pacientes a consulta, sobre todo pasa mucho en adultos, bueno, y también pues niños que a veces no saben por qué van. Y uno pregunta, ¿ya qué viene? Pues me mandó el doctor. Entonces lo primero es que el paciente sepa por qué está ahí, y si está bien, si no sabe, okay, el primer paso es nosotros hacerle saber cuáles son esos factores de riesgo a la hora que nosotros estamos realizando un diagnóstico nutricional, identificar todos esos problemas que están afectando la salud y la nutrición de esta persona o una población o un grupo, porque antes también vamos a escuelas, a siglos, dependiendo de la situación. En la clínica totalmente individualizada, por eso me expreso de esta manera. Pero ya cuando identificamos estos problemas, bueno, hacérselo saber y al fin y al cabo el paciente decide si va a tomar las riendas de su alimentación, porque precisamente está demostrado que es la manera efectiva de que se cumpla el tratamiento o de que logre su meta. Es decir, una meta del paciente, no una meta como tal con el nutriólogo.
Estas metas se vuelven familiares, puesto que estas modificaciones, por ejemplo, si fueran únicamente de, en este caso el menor, pues también implicaría a que estos hábitos se modificaran en la familia, ¿no? Porque, bueno, generalmente si el niño consume bebidas azucaradas es porque las tiene en casa, ¿no? Las tiene disponibles, o si no consume tantas frutas o verduras es posiblemente también no están presentes en la preparación de los alimentos diarios, ¿no? Es algo que también se tendría que contemplar el trabajo familiar, o sea, el abordaje con todos los miembros.
Y usualmente toda intervención nutricional debe ser integral. Uh-huh. Pero aquí también es muy importante realmente identificar que no estén disponibles, porque a veces sí están disponibles en la casa, sí están disponibles las frutas, la familia sí la consume, y a veces también nosotros como nutriólogos tendemos a asumir que en los niños, sobre todo, pasa eso. Uh-huh. Que no se consumen porque no están disponibles. Entonces es muy importante realmente asegurarnos de que no estén disponibles, porque si no están disponibles, bueno, es muy probable que por eso el niño realmente no las consuma. Por eso es muy importante analizar el problema, la causa. Uh-huh. Y también el ambiente, porque a veces sí están disponibles las frutas, pero los niños no las consumen. Y también muchas de estas técnicas hacerlas extensivas, porque a veces se aplican, por ejemplo, a las guarderías nada más. O en cierto son las escuelas, en las guarderías los niños comen ciertos alimentos. En la casa otro, con las abuelitas otro. Claro. Entonces, todas estas implementaciones de técnicas, aparte de que se vuelvan integrales, también en todos los ambientes. ¿Para qué? Para que no solamente se acostumbre a comer así en la escuela, porque muchas de estas técnicas se han aplicado, por ejemplo, en las escuelas, en los uh-huh. comedores, cuando los niños consumen un bajo de verduras, sobre todo, y han sido efectivas, pero después no se vuelven extensivas a las casas. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, es nada más las relacionan en ese ambiente. Entonces también la implementación de todas estas técnicas después de que se logra, y también tiene que ser en los restaurantes, con la abuelita, con los amigos, después de que se vuelvan extensivos. Y sí, es muy importante, como ahorita lo señaló, de que esté toda la familia siempre en sintonía. Entonces, porque la imitación, de hecho, también es otra técnica. Nosotros, la imitación es una técnica por la cual también se utiliza precisamente para modificar la conducta, porque por medio de la imitación está aprendiendo y podemos lograr modificar conducta. Uh-huh. Sobre todo cuando alguien es un personaje que es considerado o de admiración para los niños, es muy útil. Incluso también si esa persona o un personaje es admirado para el niño, también muchas veces se utiliza la técnica del considerado o el héroe para motivar a la persona que realice o aumente ciertas conductas o disminuya otras en base a esta persona. Entonces, sí, la imitación se ha demostrado que, bueno, nosotros seguimos patrones por imitación. Eso sí, está ya bastante comprobado. Uh-huh.
Sí, justamente estos, a lo mejor como personajes, ¿no?, que algún tiempo se utilizaron para promover, ¿no? Me viene a la mente a lo mejor las espinacas de Popeye o algo así, ¿no?, que tenían sí. sentido, ¿no?, tratar de promover un poco la alimentación, aunque, bueno, no eran a lo mejor de la mejor forma, ¿no? Las espinacas pues estaban enlatadas, ¿no? Doctora, por ejemplo, en este trabajo de generalmente cuando se hace el abordaje nutricional, pues se deja una serie de tareas, ¿no?, que pues simplemente al hacer la sumatoria pues se vuelven una lista muy larga, ¿no? Ya lo comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cómo se marca esa pauta, ¿no?, con los niños. O sea, si bien se modifican estos hábitos, después de que se modifican unos, ¿se sigue con otros aspectos del listado o cuál es la sugerencia?
Sí, Sí, bueno, ahí es muy importante precisamente esta parte de monitoreo y seguimiento, incluso precisamente también en las vías prácticas se recomienda incluso cada cuándo vamos a estar viendo a nuestro paciente, independientemente de las técnicas, más en el aspecto nutricional. Incluso los niños se recomienda, la academia recomienda verlos durante los primeros 2 meses cada semana. Y ya después de los primeros 2 meses, ahora sí mensual. En referencia a las técnicas, bueno, también es igual, también varias guías relacionadas con nutrición, nos recomiendan enfocarnos en 2 meses, o en este caso en 2 conductas, como tal, ya vamos a utilizar la terminología de las técnicas de modificación de estrategias, bueno, en 2 conductas. Enfocarnos en 2 conductas, y ya cuando se cumplan, bueno, también hay varias técnicas que son se cumple una conducta y luego sigue otra, también pueden ser sucesivas o encadenamientos. Pero el punto básico, el punto clave aquí es enfocarnos en 2. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que nos enfocamos en varias, en modificar o adquirir varias conductas, bueno, pues no, lo más probable es que no se logre ninguna. Hay mayor probabilidad de eficacia si nos enfocamos en máximo 2 conductas. Entonces, si eso quedarnos claro, o aumentar el consumo de frutas y verduras, o aumentar la actividad física, o comer en la mesa. Entonces, un paso a la vez, porque si nos enfocamos en varias conductas se va a perder la visión de usted, es decir, poco a poco con una conducta, y claro, ya que se adquirió, porque hay varias fases, hay adquisición de conducta, mantenimiento, que es la otra fase, okay, entonces primero hay que adquirir una conducta y ahora después de para adquirirla hay que mantenerla, para que después de que se mantiene una conducta, esto se puede convertir en un hábito, pero si se adquiere esta conducta y no se da también seguimiento, no se mantiene, lo más probable es que después se quite esta conducta o se elimine esta conducta. Entonces, también precisamente todas estas técnicas de reforzamiento, hay varias especificaciones ahí de cada cuando entregarlos. Por ejemplo, cuando empezamos, les platico así rápidamente, cuando empezamos todos estos procesos de reforzamiento, al inicio incluso estamos reforzando a diario. O sea, cuando empezamos este proceso de reforzar, de una persona inicia la conducta de que, por ejemplo, todos los días era realizar ejercicio. Yo hoy hice ejercicio, ok, se refuerza. Al siguiente día hizo ejercicio, se refuerza. Al siguiente día, se refuerza. ¿Por qué? Porque al inicio la fase es adquisición. Si esta persona no realizó ejercicio, entonces la meta es que adquiera esta conducta y ya después es mantenerla. Entonces ya después no se va a entregar el reforzador a cada rato. ¿Por qué? Porque no podemos estar entregando los reforzadores porque también puede llegar a la saciación, es decir, que la persona se canse o que este reforzador deje de ser significativo. Entonces hay estrategias, después se va retardando. Este reforzador se va dando de vez en cuando. Ahí también hay técnicas, obviamente, ahí tiene nombres específicos para este tipo de programas. Entonces, pero el punto es este, ¿no? Que el reforzador ya no hay la inmediatez del reforzador.
Claro.
Y ya, finalmente, incluso la conducta por sí misma se vuelve reforzador. Va a llegar un momento en que lo ideal es que ya después no se ocupe el reforzador, ¿está bien? Ya no se ocupe el premio, ya no se ocupe la alabanza con los niños, etcétera, sino que la conducta por sí sola es reforzadora. Hay conductas que por sí solas son reforzadoras, como el comer y el hacer ejercicio, son conductas que son reforzadoras por sí solas, por las emociones que sentimos al realizarlo. Entonces, el ejercicio después por sí solo se va a volver reforzador. Pero al inicio pues ocupa una ayuda, ocupa una motivación, y bueno, estas técnicas y utilizar el reforzamiento positivo son bastante útiles. ¿Por qué? Porque nos permite esta fase de adquisición, de mantenernos motivados, y después para seguir manteniendo esta conducta hasta que ya se convierta como tal en un hábito. Ya cuando se convierte en un hábito, bueno, pero se ocupa un proceso de adquisición, mantenimiento, para llegar precisamente a la adquisición de hábitos alimentarios saludables, como tal. Que ya tendría una conducta mantenida o sostenida en el tiempo.
Muy bien, perfecto. Doctora, vamos al último corte de estación. Regresamos rápido, nada más para que nos comente también parte de lo que va a presentar el próximo jueves 13 de mayo, ¿verdad? Vamos rápido al corte y regresamos enseguida para finalizar el tema esta tarde aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Sí.
Estamos en la parte final del programa, el tema de esta tarde, obesidad infantil y modificación de la conducta alimentaria, con la doctora Erika Sáenz Pardo Reyes. Y bueno, el tiempo nos alcanzó, y de hecho ahorita estábamos comentando justamente fuera de micrófonos que pues yo creo que vamos a tener que volverla a invitar porque quedaron muchas cosas pendientes. Y también el próximo jueves, el jueves 13 de mayo, va a estar ella en una sesión por parte de la Universidad Vasco de Quiroga. Entonces nos gustaría que nos invitara. Acabamos de compartir el link en la página de Texolotl para las personas que nos siguen en Facebook. Y bueno, pues ahí si tienen la oportunidad de hay una prescripción, ¿verdad, doctora? O algo así.
Sí, hay un preregistro en el cual ustedes entran, ponen su correo, y esta clase va a ser el jueves 13 de mayo a las 7 p.m. Ya es una clase un poco más detallada, dado que va dirigida a profesionales de la nutrición. Bueno, está más específica ya en cuanto a todas estas técnicas y el modo de implementarlas. Entonces, a todas las personas que estén interesadas en conocer más a detalle acerca de estas técnicas para modificar la conducta alimentaria, bueno, pues están invitados.
Muy bien, perfecto. Entonces ahí compartimos justamente ya esta sesión que lleva el mismo nombre del tema de esta tarde, obesidad infantil y modificación de la conducta alimentaria. Bien, doctora, pues el tiempo nos alcanzó, quedarían varias cosas ahí pendientes. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su información, su conocimiento, y le pedimos que no cuelgue. Vamos justamente ya a la parte final del programa. Vamos a escuchar la cápsula que nos dejó la doctora Fabiola Márquez Sandoval, justamente también que nos habla del papel que juega la mamá también en los hábitos de la alimentación, aprovechando el Día de la Madre. A nombre de Andrés Luna del Real, de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl.
Hola a todos, bienvenidos de nueva cuenta a este espacio. El día de hoy deseo felicitar a todas las mamás, en especial las de México, pero a las de todo el mundo si también nos escuchan. El 10 de mayo se celebra este día aquí en México, así es que aprovecharemos la ocasión para mandarles un fuerte abrazo a todas las mujeres con esta gran misión. Y aprovechando la ocasión, justamente reflexionaremos cómo influyen nuestras mamás en lo que comemos. ¿Tendrán influencia en lo que nos gusta o no nos gusta comer? Pues bien, comencemos. Las mamás, eternas luchadoras por el bienestar de los hijos, con su amor inagotable, siempre procuran darnos lo mejor, incluyendo el tema de la alimentación. De hecho, la nutrición es uno de los primeros aspectos que les preocupan a las mamás, pues es una de las necesidades básicas a satisfacer desde que nacemos. Incluso, sabiendo o no sabiéndolo, las madres influyen a sus hijos a través de su alimentación desde el embarazo. Los estudios sobre programación fetal son ejemplo de esos grandes acontecimientos que se producen durante la etapa de concepción. Así que probablemente tus sospechas sean ciertas. ¿Las mamás influyen a nuestros hábitos actuales? Sí, pero parcialmente. Hay muchos trabajos demostrando que hay etapas claves para la formación de hábitos alimentarios y generalmente la infancia es crucial por el desarrollo neurológico que se da en esa fase de la vida. Por tanto, a lo que estemos expuestos en la infancia podría contribuir a nuestros caminos en un futuro. Si estamos expuestos a sabores naturales como el agua, frutas, verduras, pescado, carne, lentejas, garbanzos, leche, con poco proceso, o sabores más intensos como los que ofrecen las bebidas endulzadas, frituras, botanas, pastelería, etc., pues podríamos sospechar que tendríamos unos hábitos u otros en nuestra edad adulta. Sin embargo, hoy sabemos que no todo es tan lineal. En estudios que se han realizado observando el crecimiento de los niños hasta su edad de adolescentes, jóvenes o adultos, Pues niños que fueron expuestos a sabores naturales hoy pueden ser grandes consumidores de comida rápida y viceversa. Niños que los consumieron, que estuvieron expuestos a muchos sabores intensos por la comida, digamos, chatarra, son hoy aficionados a un patrón de alimentación más natural. Y eso se explica porque mientras estemos vivos, nunca es tarde para reflexionar y crecer. En todas las etapas de la vida es posible hacer conciencia y hacer cambios. Como dice el dicho, nunca es tarde. Las mamás, con todas sus probabilidades y posibilidades, hacen lo mejor para nosotros, lo mejor que ellas creen que nos hará sonreír y nos hará felices. Así que ante eso no podemos hacer ningún reproche. Así que esta semana agradece, conecta con la gracia de haber tenido o tener a esa persona que incondicionalmente siempre te sonríe y te dedica una oración. Y si no la tuviste, tal vez tengas la oportunidad de serlo para tus hijos. Si lo que tuviste no te inspira, busca la inspiración en otras experiencias y trunca repetir el patrón de lo que no fue agradable. Mamás, disfruten a sus hijos sin culpas, sin angustias, solo vivan la experiencia. Desde el amor, el instinto las guiará. Y como te compartía en otras ocasiones, enfocarte en ti, aprender a cuidarte a ti, seguir experimentando cómo alimentarte con las mejores opciones a las que tienes acceso, fomentar tu mente positiva, toda acción por tu propio bienestar, seguramente lo proyectarás a esos pequeños y no tan pequeños que un día hay que impulsar a que sean capitanes de su propio barco. Nos vemos en la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.